Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos los últimos datos del coronavirus que está ofreciendo en este momento el Ministerio de Sanidad en rueda de prensa Fernando Simón. Está siguiendo esa rueda de prensa nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué destacas de los datos que nos ha ofrecido Simón hasta el momento?
Pues Fernando, destaco que son 23.500 casos más que el viernes pasado, con un crecimiento de contagiados a un ritmo de 7.000 diarios. El director de alertas sanitarias, Fernando Simón, está confirmando además que los hospitalizados son cerca de 7.000, 6.957, una cifra que sigue aumentando, pero que para Fernando Simón no es preocupante.
6.957 hospitalizados por coronavirus, lo que representa aproximadamente un 6% de la capacidad total hospitalaria, es decir, no estamos para nada en la situación de los meses de marzo y abril, como decimos ya con cierta frecuencia, pero sí que es verdad que esto es muy variable de comunidad a comunidad.
Son 150.000 casos más que hace un mes y las hospitalizaciones se han triplicado desde el 30 de julio. Entonces preocupaban los brotes de Aragón, comunidad que ha ido mejorando sus datos, dice Fernando Simón. Y ahora es Canarias la que multiplica por 20 la incidencia de casos y en Madrid, Baleares y Galicia se registran 10 veces más contagios que hace un mes. Aumentan los contagios, los ingresos hospitalarios y los fallecidos. Son 141 en la última semana.
Gracias, Maribel, por esos últimos datos. ¿Qué significan estos datos? Pues significan que sigue incrementándose la tasa de incidencia. La tasa de incidencia es una magnitud muy utilizada para medir cómo está afectando el COVID. El COVID, estábamos la semana pasada en una tasa de incidencia alta de 205 infectados por cada 100.000, que nos pone a la cabeza de los países que más están sufriendo, especialmente en Europa, el COVID. Y ahora, en los últimos tres días, se ha acelerado el número de infectados. La media de la semana pasada eran 6.000 infectados por día, nuevos aproximadamente, haciendo números redondos, y ahora estamos en una media de 7.000 infectados en los últimos tres días. También el número de muertes se eleva. De la semana pasada estábamos a un número de 120 muertos por semana. Hay que repetir aquello que decíamos en marzo ya, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde, y ahora estamos en 140 muertos por semana. La segunda ola del COVID, Simón insiste en que la situación en los hospitales no es especialmente complicada. Las palabras algunas veces las percibimos como si fueran Kleenex, o sea, pañuelos de papel de los que uno se deshace con facilidad, las utiliza y las deja tiradas. Especialmente la clase política quiere o utiliza las palabras de modo que al final las acabamos percibiendo como si fueran eso. Pañuelos de papel biodegradables. Pero las palabras no son Kleenex, las palabras no son pañuelos de papel, las palabras pueden ser muy tóxicas, a veces son poco biodegradables. Las palabras a veces generan ira, otras veces, sin embargo, son sanadoras, pero especialmente peligrosas son las palabras que están vacías, las palabras que se utilizan como si no tuvieran trascendencia alguna. Recordamos aquellas palabras que utilizó el gobierno cuando se acabó el confinamiento. España sale más fuerte. Dijo aquel lema el gobierno, cuando tenemos más muertos por millón de habitantes y más caída del PIB que en Estados Unidos. Se dijo que España salía más fuerte cuando se hizo una desescalada con un supuesto comité que no existía. Ha sido España el primer país en sufrir una segunda ola y se siguen utilizando las palabras como si fueran pañuelos de papel. Hemos sufrido una caída del PIB espectacular, las previsiones del Fondo Monetario Internacional para España son realmente espeluznantes y hoy volvemos a escuchar palabras vacías. Palabras vacías que son tóxicas porque generan desconfianza. Si se nos dice España sale más fuerte y después la realidad es totalmente diferente, crece la desconfianza. La desconfianza hacia las instituciones, la desconfianza en un momento en que lo que más falta hace precisamente es confianza. El voluntarismo de las palabras es absolutamente tóxico, y hoy Sánchez, en su primera comparecencia en la apertura de curso, ha utilizado un lema lleno de voluntarismo. Ha hablado de una España que puede. Ese ha sido el lema de la conferencia. España puede o no puede, ya veremos. Desde luego, la realidad nos está diciendo que España puede poco en este momento. Sánchez, además, ha aprovechado para hacer el llamamiento, otra palabra que tiene mucho peso y que, utilizada mal, también genera desconfianza. Ha hecho un llamamiento a la unidad de los partidos políticos delante de, bueno, los líderes de lo que se conoce como el IBEX 35, las empresas que cotizan en bolsa, las empresas más grandes de España.
Y entre nuestros planes no figuraba esta calamidad que ha trastornado nuestras vidas y de arriba abajo. Y en estas circunstancias que nos obligan a elegir, elegimos unidad. ¿Cómo no vamos a darnos por enterados los partidos que representamos a esa sociedad?
Sánchez habla de unidad, de la unidad necesaria entre los partidos políticos, como si él acabase de llegar. Sánchez siempre está acabando de llegar. Ha insistido en la necesidad de ofrecer estabilidad y él ha dicho que se compromete a dar estabilidad con Podemos a una legislatura de 4 años. Precisamente es lo que menos puede ofrecer Sánchez en este momento, estabilidad, porque tiene pendiente unos presupuestos generales del Estado que tiene que sacar adelante y que no tiene en este momento los apoyos necesarios. De hecho, ese llamamiento a la unidad era una fórmula para presionar al PP, para que los líderes empresariales presionen al PP para conseguir, si no un apoyo a los presupuestos, al menos una abstención. Asegura Sánchez que la clase política no puede seguir como antes, como si él no fuera la clase política, como si él no hubiera favorecido un clima de fragmentación, como si él hace unas semanas no hubiera respondido en una entrevista del Corriere de la Sera que no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular. El Sánchez que hace un llamamiento a la unidad es el Sánchez que no puede contar con el apoyo de Esquerra, lo dijo Oriol Junqueras hace unos días. Marta Vilalta, hoy la portavoz de Esquerra, ha dicho que en realidad es un pretexto lo que está haciendo Sánchez porque no quiere girar hacia la derecha, pero ese apoyo de PP no puede tenerlo. El apoyo de Ciudadanos y del PNV dependerá de que ponga encima de la mesa Sánchez unas políticas compatibles con la política que reclama Ciudadanos y con la política que reclama el PNV, que en principio es una política que tiene poco que ver con lo que quiere Podemos. ¿Cómo se va a hacer esto? Ya Podemos la semana pasada dijo, hombre, si Ciudadanos va a apoyar, nosotros no apoyaremos. Lo dijo en un momento, digamos, de pre-inicio de curso Podemos, sabiendo que al final la formación morada va a tener que tragar con lo que Sánchez le ponga encima de la mesa, porque si no se acaba la legislatura. Se ha estrenado hoy, contestando a Sánchez, el que es el nuevo portavoz del Partido Popular, que es el alcalde de Madrid, Almeida, que ha cogido bastante popularidad por la gestión de la pandemia en Madrid. ¿Qué le ha contestado? Almeida ha mostrado habilidad al decir que mientras que no le presenten los presupuestos que quiere hacer el gobierno, no puede decir si los apoya o no los apoya.
Si ni siquiera saben qué presupuestos quieren aprobar, si ni siquiera saben si están de acuerdo dentro del gobierno y, por tanto, sin ni siquiera poder exigir a la oposición un pronunciamiento.
Ahí ha estado hábil Almeida, porque si hubiera dicho de entrada no a los presupuestos, hubiera caído en la trampa que en realidad le está tendiendo Sánchez. Sánchez, al pedir unidad y al pedir, sin mencionar, el apoyo al Partido Popular, está tendiendo una trampa al Partido Popular, porque si el Partido Popular inmediatamente dice que no, ya consigue Sánchez lo que quiere. Sin embargo, Almeida diciendo, bueno, primero que me digan sobre qué me piden unidad, qué quieren que apoyemos. Parece que Casado, al menos por esta primera comparecencia, ha acertado al nombrar a Almeida portavoz del Partido Popular. llamamiento a la unidad, ejercicio de voluntarismo de Pedro Sánchez, que lo tiene complicado para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, abuso de palabras en un país en el que cada vez hay un mayor clima de desconfianza por el abuso de palabras que se utilizan como si fueran clines, como si fueran pañuelos desechables. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como te estamos contando, Messi no se ha presentado en el primer entrenamiento de la temporada del Barça de Koeman. Víctor Navarro.
Ha seguido y cumplido con los consejos de sus abogados. Leo Messi no se ha presentado al primer entrenamiento de la era Koeman. Además de la ausencia del capitán, tampoco han acudido Iván Rakitic, a punto de fichar por el Sevilla, y Samuel Umtiti, del que el club asegura que sigue confinado, aunque ayer aterrizó en Barcelona. Sí están en el interior de la ciudad deportiva, donde se encuentra ahora mismo la cadena COPE, los transferibles Luis Suárez y Arturo Vidal. Los aledaños se han llegado a juntar 50 aficionados y hemos visto una pancarta con el lema «Leo, despídete como una leyenda».
Es la noticia a esta hora. Tenemos enseguida más deporte también con las novedades del Tour de Francia con Daniel Asenjo. Pero te cuento también en este momento las críticas de los socios de gobierno de Pedro Sánchez y de todos los grupos de la oposición a las medidas adoptadas para el inicio de curso, que consideran que la incertidumbre sigue siendo la nota predominante para ese comienzo de curso, y no solo en el ámbito sanitario, sino también en el educativo. Ha sido durante la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso, Carmen Lavallén.
Una comparecencia que sigue hasta ahora en marcha, falta de liderazgo en el Ministerio de Educación y el resultado, según están recalcando uno tras otro los distintos grupos parlamentarios que intervienen a la ministra Celá, es la incertidumbre en vísperas del inicio del curso escolar. Muchas críticas esta tarde en el Congreso, uno solo por las pautas sanitarias que se consideran obvias, sino también por la falta de medidas de conciliación en las familias y sobre todo por la ausencia de directrices comunes y para todo el país en materia educativa. Sergio Sayas es diputado del Grupo Mixto.
En materia educativa, la propuesta del Ministerio es barra libre e improvisación. De los ratios, ni una palabra por parte del Ministerio. Que cada comunidad haga lo que le dé la gana.
Faltan medidas concretas, claras y contundentes, subrayan, y sin ellas es difícil que se reduzca la preocupación, dicen, de alumnos, profesores y familias.
Y la bolsa cierra con pérdidas abultadas. Los inversores han pasado por alto el plan de reconstrucción económica que prepara el Gobierno. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Pedro Sánchez lo presentará próximamente ante Bruselas. Se espera que los fondos europeos permitan poner las bases para que la economía crezca a un ritmo superior al 2% en los próximos ejercicios. Los mercados también han pasado por alto las buenas impresiones que mantiene la ministra de Economía. Nadia Calviño ha asegurado que el PIB está creciendo en el tercer trimestre por encima del 10%. La bolsa, pese a ello, ha operado de más a menos. El índice IBEX 35 ha llegado a rozar los 7.200 puntos, pero ha cerrado mucho más abajo, en 6.969, con una pérdida del 2,3%. El mes de agosto se ha saldado con una subida que no llega al 1,5%. La aerolínea IAG, los bancos, Repsol y Telefónica han sido hoy de nuevo las ovejas negras del mercado.
Y en los deportes, además de Messi, que como te decimos no se ha presentado en el entrenamiento del Barça, ¿qué más contamos, Daniel Asenjo?
Empezamos por saber cómo ha terminado la tercera etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
La jornada ha transcurrido sin grandes sobresaltos, fuga, captura y un sprint de otra galaxia del australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que se ha impuesto a Sam Bennett y Giacomo Nicciolo. No hay cambios reseñables en la general, que continúa liderando el francés Julien Alaphilippe. Hay noticia de última hora, Movistar acaba de confirmar el fichaje para su equipo femenino de la mejor ciclista del momento, la tricampeona del mundo, la neerlandesa Annemiek van Vleuten.
Además, en fútbol, en 16 minutos a las 6 y media se sortea el calendario de primera y segunda división, y en tenis está en marcha el segundo Grand Slam de la temporada, el US Open, con tres españoles en pista, Andújar Davidovich y Paula Badosa. Esta madrugada debuta el número uno del mundo, Novak Djokovic.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que
es lunes, es 31 de agosto, estamos empezando temporada con muchísima ilusión, pero es verdad que en un tiempo, pues hombre, las cosas como son, plagado de incertidumbres. Por eso aquí en la tarde queremos buscar referentes, queremos buscar también certezas. Y en esa búsqueda voy a tener mucha suerte porque voy a contar cada semana a esta hora con la mirada especial de Javi Nieves, sí, que nos levanta cada mañana con Mara Mate en Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100. Y fíjate, nos va a regalar también su visión de la realidad y de historias que merecen la pena ser contadas, y las vamos a contar aquí cada tarde. Javi Nieves, muy buenas, qué lujo, ¿eh?
¿Cómo estás, Pilar? Un lujo mío, tenerte. Estoy encantado. Estoy feliz, 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 encantado de formar parte de este equipo, que os, bueno, además de seguiros todas las tardes, pues hará parte del equipo, así que encantado.
Hacemos un trasvase, porque yo sigo a vosotros siempre por la mañana, tú nos, y ahora estamos juntos, de verdad, me hace una ilusión tremenda. Oye, que tendremos tantas cosas chulas que contar, algunas a lo mejor no son tan chulas, yo que sé, habrá de todo, pero ¿qué nos propones hoy? Ajá. ¿En qué historia de la que nos rodea te has detenido en este 31 de agosto?
Pues mira, yo creo que es una pregunta a la que nos hemos planteado todos. Yo mismo, en algún momento me lo he planteado estos días, y me consta que hay mucha gente que se ha hecho esta pregunta en familia. ¿Sí? Y algunos han decidido llevarla a cabo y ejecutarlo, ¿no? Personas que en la última semana han dicho: no vuelvo a la ciudad y me quedo en el pueblo. Ya. Me quedo en el pueblo porque es otra forma de vivir, porque en la ciudad pues estamos, imagínate, yo tengo 4 hijos, en 90 metros cuadrados de casa.
Fíjate el confinamiento, ¿no?
Claro, claro, encerrados allí, los padres trabajando en el salón, los niños estudiando, moviéndose, jugando por todas partes, lo que supone eso también a nivel de organizarse, de la sensación de encierro, que abres la ventana y ves el edificio de enfrente, no ves un árbol. Sales a la calle,
además, ¿no?
Claro, sales a la calle y tienes que estar esquivando gente de una acera a otra. Se vuelve como muy agresivo. ¿Tus hijos dónde juegan? ¿Dónde los llevas?
En el parque no puedes porque están clausurados la mitad con esto del coronavirus.
Exactamente.
¿Dónde van, no?
¿Y qué quieres? ¿Que tengan contacto con la naturaleza? ¿Que jueguen con la arena? Que, chico, pues no sé, es una alternativa natural que de alguna manera, oye, objetivamente, una familia se puede llegar a plantear, porque en el pueblo es así. Las casas son más baratas y más grandes, obviamente. Tienes el campo. Los chicos pueden salir y montar en bici sin peligro. Yo qué sé, es otra sensación muy distinta.
Digo que te lo has planteado incluso, ¿eh?
No, no, seriamente. Te lo digo yo, que he vivido en un pueblo muchos años de mi vida y que ahora mismo te estoy hablando desde un pueblo. Es decir,
sí, que lo tienes muy cerquita, ¿eh?
Claro, hay determinados trabajos que te permiten, pues, el seguir trabajando desde la residencia, que a lo mejor es de verano y se puede convertir en una residencia permanente. Si, bueno, pues encuentras la respuesta a la educación de tus hijos, tienes una buena conexión a internet, que no en todos los sitios existe.
Es importante, es fundamental. Hombre, sí. Claro, tiene que cumplir unos requisitos, pero es una pregunta, como tú dices, que es posible que se esté haciendo mucha gente hoy, ¿eh?
Mira, si alguien se lo ha planteado, no hay nada mejor que escuchar otra opinión. Alguien que, bueno, pues que se ha planteado esto, que en estos momentos es su tema central. Cristina tiene 2 niños, lleva en marzo junto a Emilio, junto a su marido, en Mena de Babia, que es un pueblo de León, de menos de 30 habitantes, Pilar. 30 vecinos.
¿Eh? Es mucho más pequeño que el mío.
Bueno, pues allí han pasado el confinamiento y han pasado el verano, y ahora que empiezan los coles y el trabajo, dice que no vuelven a la ciudad. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, haznos una foto de tu casa y de tu pueblo, de Mena de Babia.
Bueno, si os hago una foto os enamoráis y os tenéis que venir a vivir aquí. O sea, estar en Babia es verdad, ¿eh? O sea, es un paraíso. O sea, aquí no ha existido el confinamiento, ¿eh? O sea,
lo de estar en Babia es tal cual.
A mi hija pequeña le preguntas, es tal cual. A mi hija pequeña, tiene 5 años, le pregunta a Martina qué es el confinamiento y dice, ¿qué es eso? Claro, imaginaros, es lo que decía un poco Javi, ¿no? Esto es una casa que en principio era de verano, o sea, siempre ha sido de verano, pero está en un prado, en mitad de las montañas de 6.000 metros. Entonces, aquí la niña, pues, que es el claro. Confinamiento, evidentemente. O sea, ha salido a la nieve, a la lluvia, a jugar con los caballos, las vacas. O sea, ha aprendido cosas que, bueno, que a lo mejor otros niños, por desgracia, no han tenido la suerte de aprender. Pero bueno,
oye, Emilio, Emilio se lo puede permitir, ¿no? Porque el trabajo de Emilio está ahí también. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Digo que tu trabajo lo puede permitir, ¿verdad?
Bueno, pues afortunadamente sí. Hoy en día hay muchos tipos de trabajo en los que es posible teletrabajar y en mi caso efectivamente es así. Como tú decías antes, todo depende de tener una conexión razonablemente buena y hay, bueno, pues aquí la tenemos y no tenemos ningún problema para desempeñarlo.
De todas formas, vosotros comprabais esta casa hace 3 años, pero tú, Emilio, es que eres del pueblo, es decir, tu familia es de ese pueblo de toda la vida, pero ¿cuándo os planteáis el hecho de esto no solo ha sido una escapada de confinamiento por unas circunstancias especiales, es que ahora tendríamos que volver a Madrid y que nos estamos pensando quedarnos aquí, quedarnos con los niños y quedarnos a vivir y teletrabajar desde ahí? ¿Cuándo empezáis con este planteamiento?
Bueno, porque al final esta experiencia, pues como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y yo creo que una parte positiva de todo esto que estamos viviendo, si es que le puedo buscar alguna, pues es que hay un cambio radical en la manera de trabajar y es el teletrabajo, que no será 100%, pero que va a tener una gran importancia en las empresas, y esto te abre muchas posibilidades, o sea, cosas que no te planteabas nunca, pues te las empiezas a plantear ahora. Es decir, ¿puedo tener una mejor calidad de vida? ¿Puedo vivir en un medio natural mejor? ¿Puedo tener una casa más grande? Pues todas estas cosas puedes tenerlas en determinados sitios, pero no todo el mundo puede tener acceso a una casa como la que yo tengo, por ejemplo, en Madrid. Entonces, está al alcance de muy poco. Sin embargo, en un pueblo es más fácil.
Vosotros tomáis la decisión, vosotros tenéis a Martina, de la que nos habéis hablado, que tiene 5 años, y a Dani, que tiene 14, y me imagino que os planteáis la escapada de Madrid porque Dani tiene una enfermedad rara, la enfermedad de San Filipo se llama, sí, si no me equivoco, y os planteáis el marcharos allí de alguna manera porque el aislamiento para Dani allí es más seguro, pero claro, esto tiene sus pros y, como decía Pilar, y sus contras. ¿Cuál es la parte negativa de todo esto?
Bueno, la parte negativa, a ver, evidentemente es que Daniel necesita una atención presencial. O sea, porque él va a un colegio de educación especial y él necesita, pues, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, necesita ayuda prácticamente para todo. Entonces, bueno, pues eso aquí es difícil encontrarlo, muy difícil. De hecho, no lo hay. Para la pequeña, pues sería otro lujo. O sea, el colegio que nos estábamos planteando, pues es igual, hay 29 niños matriculados. Y es un centro que en su día albergaba muchísimos alumnos. Entonces, bueno, tienes que ponerlo en una balanza. O sea, es decir, mis hijos han estado durante 6 meses completamente sanos, cuando normalmente pasan por 3, 4 catarros fácilmente, 3, 4 gastroenteritis fácilmente también, y han estado durante 6 meses en la calle, o sea, han salido a pasear y no han tenido absolutamente nada. Esto que decimos los padres, ni un triste moco, pues es que ni un triste moco. Entonces, dices, lo pongo en una balanza y estoy pensando en la salud de mi familia, o sea, en la salud general. Quizá en estos momentos, bueno, pues por la pandemia, ¿no? Pero sí, nosotros eso lo vimos clarísimo. O sea, ¿qué posibilidades hay de que los niños se infecten con el COVID en MENA? Cero. O sea,
es decir, Cristina, que sí. Si he entendido bien, si hemos entendido bien, creo yo, Javi y yo, es que en esa balanza de la que nos hablas, por un lado tenéis ahora mismo positivo para quedaros, ¿no? El teletrabajo, que lo podéis hacer, la escolarización de Martina la pequeña, que además es la escuela del pueblo de al lado, que está muy bien y tendríais plaza,
sí.
El campo que tenéis alrededor, la casa de la que estáis enamorados, todo, pero el único tema que compensa al otro lado, al que quizá tengáis que regresar a la ciudad, es por si quizá Daniel se retrasa un poco en toda esa asistencia que necesita para su enfermedad. Es decir, la balanza está ahí, por eso, sí. Solo.
Sí, únicamente por eso. O sea, yo creo que hemos vivido un cambio muy importante. Creo que la calidad de vida que hemos tenido aquí durante 6 meses es innegable y uno valora muchas cosas de la ciudad. O sea, valoras tus amigos, valoras tú tal, pero por otro lado, sabes perfectamente que eso no va a volver a ser como era. No vas a poder salir con la misma tranquilidad, ni los niños van a tener tanta libertad como han tenido aquí. Y entonces,
oye, Bueno. Con la edad que tiene tu hija y la edad de Dani, seguro que te han dicho alguna frase que os habéis partido de risa cuando os la estaban diciendo referente a esta situación en la que tenéis y cómo están viviendo ellos desde su propia perspectiva esto del COVID cuando ven las noticias, etcétera. ¿Qué os han dicho que os haya hecho reflexionar y que hayáis dicho, mira, esto es lo que nos hace plantearnos quedarnos aquí?
Bueno, Martina, es eso, una noche hablando en la cena del tema, claro, es que el confinamiento, tal, y ella muy seria preguntó, ¿pero qué es el confinamiento?
Qué bueno.
Y fue como, Martina, o sea, por eso estamos aquí, pero claro, incluso la Guardia Civil, que también se ha pasado por los pueblos, para ver que se guardaban las composturas, la saludaba, o sea, la saludaba ya a través de la valla y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Jugando? Y no sales de casa, no salgo, estoy en mi jardín. O sea, que se han dado situaciones, sí, de todo tipo. O sea, el mayor, pobrecito, no habla, pero sí que es verdad que él con la salud que ha tenido y tal, yo creo que ya lo dice todo. Bueno, pero la pequeña...
Oye, Pilar, ¿tú te plantearías esto? Pilar, ¿tú te plantearías esto alguna vez en la vida?
¿Quedarme en el pueblo? Yo es que soy muy de pueblo de toda la vida. Los que hemos nacido y crecido en el pueblo siempre hemos querido irnos a la ciudad. Entonces, lo de la vuelta nos cuesta más, ¿eh? Mi pueblo tiene algunos habitantes más, unos 150. Bueno, en invierno ya se quedan en 100 porque somos ya cada vez menos también, ¿no? En la España despoblada. Pero no te digo que no, a la larga yo creo que todos tenemos esa involución y esa vuelta. Porque fíjate, espera, Emilio, por ejemplo, tú que eres además informático, que estás siempre con los ordenadores, ¿es verdad que has hecho pan y que tienes un huerto?
Bueno, el pan lo ha hecho mi mujer.
Bueno. ¿Y el huerto?
Vale. Pero sí, es verdad que nos planteamos en su momento, dijimos, oye, ¿por qué no plantamos un huerto? Y, nah, pues esto no se hace, porque pregunta a la gente. Pregunta a la gente del pueblo y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Y al final, pues es una satisfacción, porque has hecho algo que no te has planteado en tu vida. O sea, hacer esto en una ciudad, pues es... Es difícil. Y sí, la verdad es que tenemos un huerto y está todo estupendo. Y bueno, es un contraste muy, muy, muy curioso, ¿no? Es estar a lo mejor con el ordenador por la mañana, por la tarde, y a última hora pues sales al huerto y haces algo. O sea, es una cosa muy, muy, muy dispar.
Bueno, es una manera de verdad muy objetiva de repoblar esta España vaciada de la que estábamos hablando. El teletrabajo lo va a permitir. Acabamos de ver el ejemplo de una familia que ha tenido que tomar esta decisión obligada de alguna manera por la salud del mayor de sus hijos, pero que se lo está planteando como una opción de vida que yo veo, de verdad.
Yo les veo muy muy entusiasmados, ¿eh?
Sí, como algo que muchos de nosotros nos podemos plantear y que puede ser que sea una salida también para esa España vaciada de la que estábamos hablando, ¿verdad?
Ya lo creo que sí. Bueno, yo creo que nos lo planteamos todos. Y tú, Javi, que no lo has dicho, pero creo que también te lo estás planteando un poquito como...
Hombre,
Cristina.
Yo soy más de pueblo que la bellota.
Y como Emilio. Oye, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia, por hablarnos de ese lugar tan maravilloso y mágico en el que vivís, ¿verdad? Javi, nos estáis dando esta envidia. Yo creo que queremos seguir esta historia, Javi, a ver qué hacen al final, ¿eh?
Mira, vamos a seguir ahí un poco pendientes de vosotros, para que nos vayáis contando, Cristina, Emilio, y para ver qué tal, si tomáis esta decisión, cómo se os hace de largo el invierno, que los inviernos son crudos, que eso es...
Aquí
cuando se hace de noche, se hace de noche.
Es verdad.
Aquí ya el lobo y viene la... Bien, ¿eh?
Ya lo creo que llena.
Pues gracias, estaremos muy pendientes de vosotros. Un beso a los dos, a toda la familia.
Y un beso también a los
niños.
Adiós. Bueno, pues Javi, si haces como Cristina y como Emilio, avísanos con tiempo, ¿no? O sea, yo creo
hombre,
no nos
no
des la sorpresa de un día para otro.
Sí. Pero la verdad es que se respira de bien. Qué gusto da
ya
esto
del
campo. Ya
te veo ya encantado de la vida. Bueno, mientras te conectes y así de bien, además, no hay problema ninguno. Puedes entrar desde donde quieras. Javi, gracias. Javi Nieves.
Hasta el miércoles. Un
adiós,
beso.
Adiós. Bueno, Emilio, como se queda ahí, pues ha decidido poner en marcha un huerto. Bueno, se queda, esa es la intención. Veremos si finalmente pueden hacerlo, ojalá que sí. A lo mejor has plantado tomates este verano y no lo habías hecho nunca. ¿Qué es lo que has hecho este verano que no habías hecho nunca antes? Se lo estamos preguntando a los oyentes. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, hemos visto que muchos de nuestros oyentes han aprovechado este verano para hacer apaños en casa o probar cosas nuevas. Bueno, pues Manolo ha sido feliz con solo una cosa.
Buenas tardes, gente. ¿Qué va? Ni bicicleta ni nada. Barbacoa. Con el amigo de enfrente, con el vecino, con el otro, con el primo, con el cuñado. Barbacoa. Me llaman el Jordi Dan de la Bahía.
No ha innovado mucho, pero bueno.
Barbacoa y venga barbacoa. Bueno, con lo que supone estar ahí en la barbacoa, ¿eh?
Bueno,
que
eso
es un trabajazo
después.
Ya, pero tela al que le toca ya. La barbacoa. ¿Y tú qué has hecho este verano de nuevo, de especial, de diferente, en este verano raro, extraño? Pero oye, que a lo mejor a ti te ha llevado a hacer algo totalmente nuevo y que te ha gustado y todo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
La lista de Schindler, ganadora de 7 premios Oscar.
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
El martes por la noche, en 13.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
¿Qué? Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, para Fernando y para mí y para nosotros, los que trabajamos en COPE, hoy está siendo un día especial que estamos encantados de compartir contigo, porque hoy estrenamos nueva temporada y hoy hemos vuelto a escuchar este saludo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Así es, iniciamos curso el 2020-2021 y Herrera en COPE lo ha comenzado con nuevos colaboradores para informarte y entretenerte en unos meses en los que, si tuviéramos que ponerle un adjetivo, desde luego sería incierto. Carlos Herrera afronta su quinta temporada con la intención de mantener su compromiso con la audiencia, es decir, contigo, que estás al otro lado, desde la máxima cercanía y la autenticidad. Por eso vas a escuchar información veraz, contrastada y clara, en el contexto adecuado, claro, de la mano de Carlos Herrera y de todo su equipo, al que se unen Javier González Ferrari y Carmen Martínez Castro. Los dos vuelven a la que fue su casa. Javier González Ferrari pondrá su firma todas las mañanas a las 8:15.
¿Qué es lo que todas las mañanas vas a hacer a esta hora, 8:15, 8:16?
Vamos a hacer una cosa que se puede llamar mirando a dar.
Eso es.
En vez de tirando a dar, mirando a dar, porque es lo que hacemos nosotros, mirar. El periodista mira, somos como los búhos. No hablamos, pero nos fijamos mucho.
Eso es.
Y así, con su mirada crítica y ácida, analizará la actualidad.
El COVID se ha vuelto a disparar y el gobierno ha optado esta vez por el sálvese quien pueda, toda vez que la lucecita de la Moncloa ha permanecido apagada por el jefe del Ejecutivo bañándose en aguas del Atlántico.
Y te cuento que Carmen Martínez Castro se tomará desde las 7:30 el café de redacción con Herrera y el director de Opinión del Mundo, Jorge Bustos.
Un diagnóstico primero de la situación del país.
Bueno, yo creo que es de máxima incertidumbre, ¿no? Estamos todos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Las expectativas no son buenas, pero en cualquier caso, estando aquí en la COPE contigo y con toda esta gente tan estupenda, estaremos lo mejor posible.
Y además, a la tertulia de las 8:30 también llegan Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto y Ángela Martialay. Y a partir de las 10, ¡buah!, ¿qué te voy a contar? Sigues con el mejor entretenimiento y, por supuesto, Herrera continúa escuchándote y tú participando.
¿Usted cómo ha sorteado el coronavirus este verano? ¿Se ha visto en situaciones complicadas? ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Y usted, Manuel, cómo lo ha visto? Buenos días.
Buenos días, felicidades por el programa.
Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Y compañía.
En la hora de los fósforos, John Uriarte, María José Navarro, Goyo González, Alberto Herrera, los que además se une a la fantástica, fíjate, Mara Mate, lo que faltaba ya. Todo ello en una nueva temporada típica en cuanto a lo social, a lo político, a lo económico, pero con Carlos Herrera, pues eso, entreteniéndote, informándote y ayudándote a entender lo que pasa y por qué pasa. Oye, ¿qué tendrán las tormentas que hace que nos quedemos ahí mirándolas con tanto asombro, no? Seguro que a ti te ha pasado, tú lo has hecho, ¿no? Esperar a que los rayos iluminen el cielo, ese cielo gris que a veces parece casi casi negro, y luego que se estremece todo con el trueno. Pues este fin de semana, desde luego, ha sido un buen momento para observar tormentas en España, esas tormentas grandes de finales de verano, además con mangas marinas que se han adentrado en tierra y que eran impresionantes, con rachas de viento y lluvia, por ejemplo, en Baleares, donde han caído además 40 litros por metro cuadrado en una hora. Un fin de semana en el que también hemos visto tornados, por ejemplo, en Tuéjar, en Valencia.
Cartones y de todo sube para arriba, tú. No había visto esto en la vida yo aquí. Increíble, ¿eh? Ojito, ojito lo que se está preparando aquí. Esto no lo he visto yo en mi vida, los campillos, aquí en la Navaza.
Bueno, son impresionantes, ¿no? Esas mangas, esos tornados, también en Alhama de Murcia. Pero ¿tú sabías que además hay profesionales que se dedican a cazar tormentas? Aquí, sí, en España. Imagínate lo cerca que pueden estar de esos rayos, de esos truenos impresionantes. Son los primeros profesionales en España que son eso, cazatormentas, y se llaman Joan Bosca y Toni Rubio. Hola, Joan. Hola, Toni. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola. Oye, Joan, tú trabajas en una asesoría meteorológica para la Comunidad Valenciana, Toni en la Fundación para la Investigación del Clima en Madrid, aunque ahora se encuentra en Canarias, creo, teletrabajando. Cazatormentas amateurs hay muchos, pero es que vosotros fuisteis los primeros profesionales, es decir, que os pagan por meteros literalmente en medio de una tormenta. ¿Es así, Joan?
Sí, en efecto. Nos pagaban
sobre plano, como aquel que dice, para grabar rayos a cámara súper lenta con una serie de sensores, registrar su intensidad, medirlos de la forma más exacta posible desde la menor distancia posible. Así que, por una parte, teníamos que grabarlos de cerca, pero por otra, que no nos cayeran encima y encima que nuestro material no se mojara. Algo bastante complicado y algo de... Ya habíamos aprendido años anteriores de forma aficionada mucho de las tormentas y ahí lo aplicamos al 100% de una forma bastante extrema.
¡Qué fuerte! Me estoy quedando, de verdad, impresionada. O sea que, además, en vuestro caso, la empresa francesa Meteorage creo que os marcaba el objetivo y a vosotros os tocaba sobre todo eso, la caza de los rayos. ¿No es así, Tony?
Sí, bueno, ellos nos marcaron como unas zonas como más prioritarias, como que ellos necesitaban más información y, bueno, pues cuando veíamos que la situación meteorológica, los modelos apuntaban a situaciones de tormentas que podrían tener suficientes rayos como para poder aproximarnos y tener buena caza, pues lo que hacíamos es intentar colocarnos en la situación más ventajosa respecto a tormenta para, pues lo que decía Joan, para poder grabar sin tener problemas.
Pero vamos a ver, Joan, explicadme, Joan y Tony, primero Joan y luego Tony, ¿cómo de cerca habéis estado de esos rayos? O sea, porque creo que hubo uno que incluso os llegó a quemar el equipo.
Sí, el último de todos, digamos, porque el segundo verano de este trabajo se terminó tal cual, pues por un rayo que nos cayó muy cerca. Digamos que todos los rayos, evidentemente, trabajamos con un motor portátil que funciona a gasolina para dotar de electricidad al equipo, y eso incluye que sobre el terreno pues tenemos unos 20-25 metros de cables por el suelo. En algún momento cayó un rayo suficientemente cerca como para afectar el amplificador que amplificaba la señal que intentaba medir el amperaje de los rayos y creó una chispa que nos quemó el equipo. Sin embargo, en ese momento justo, que ya llevábamos ese verano prácticamente 3 meses en el trabajo, Tony y yo estábamos tan acostumbrados de estar debajo de una tormenta, de estar dentro, de estar los rayos cayéndonos cerca, que igual la primera, la segunda de cada temporada sí, pero luego te acostumbras tanto que te da igual que un rayo te caiga a 50 metros. Y te digo yo que nuestra preocupación número uno era que no nos cayera granizo encima del equipo o no se mojara, pero la preocupación mínima era que nos cayera un rayo y nos quedáramos fritos, porque sabíamos que en ese momento de cuando te están cayendo al lado es algo tan aleatorio que no te paras a pensar en la suerte que puedes tener o no. Es algo muy diferente de cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa tranquilo o al lado de una tormenta tranquilo y ves venir y vas diciendo, pues cada vez está más cerca, cada vez tiene más riesgo. Pero cuando estás dentro de
no,
una
claro,
tormenta,
claro,
ese riesgo se va menos.
Vosotros ibais a buscarla, porque ¿cómo se persigue una tormenta?
Bueno, la cuestión es que contamos con herramientas de seguimiento, que se llama no-casting en la jerga, y digamos que la propia Meteorage nos facilitó su detector de rayos a tiempo real, y eso junto con los datos de radar de la propia Agencia Estatal de Meteorología, pues, y los datos de satélite y demás, nos permitían pues ver el movimiento, el desarrollo de las tormentas y un poco tomar decisiones sobre la marcha de dónde eran los mejores observatorios y de los mejores atalayas donde situarnos y montar el equipo en muy poco tiempo, porque la tormenta evidentemente tampoco nos espera.
Ya. Oye, por cierto, una cosa es una tormenta gigantesca con estos rayos, que me imagino que tiene mucho peligro y que hemos visto algunas este fin de semana. Luego está el tema de los tornados y mangas marinas, que últimamente también cada vez de forma más frecuente están apareciendo en algunas zonas españolas, sobre todo en el Mediterráneo. ¿Habéis visto, por ejemplo, los de este fin de semana? ¿Habéis perseguido también este tipo de fenómenos o lo tenéis ahí aparcado para más adelante? ¿O lo estáis haciendo como aficionados? No lo sé.
A ver, nosotros digamos que al ser los dos de la Comunidad Valenciana, aquí realmente las zonas más propicias sería un poco la zona de Xavia, Denia y tal, donde si dijéramos que vivíamos allí o que estábamos allí la mayor parte del año, seguramente por nuestra afición durante años hubiéramos sido capaces de ver 2 o 3 o 4 mangas marinas al año. Lo que pasa es que una zona muy concreta. Fenómenos como el de Tuéjar de esta semana son muy concretos, son muy raros, son prácticamente impredecibles. Suele haberlos también por Teruel, pero en Teruel digamos que ya hay menos gente que lo pueda grabar, que lo pueda ver, carreteras menos accesibles para tener buenas vistas. Y digamos que yo creo que, tanto yo como Tony, el punto más propicio creemos que es el delta del Ebro. Si allí hubiera cuatro cámaras grabando en las cuatro direcciones, sí, durante todo este periodo de temporada de tormentas fuertes en el Mediterráneo, seguramente se verían 10, 15 o 20. Incluso la gente de allí realmente no se para a grabarlo con el móvil porque creemos que están acostumbradas. Tony y yo hemos ido dos veces allí y hemos visto mangas marinas sin ir a buscarlos. Y eso que no era un día de tormentas excepcionales. Pero digamos que siempre depende de cuando más al Mediterráneo, más propicio, y evidentemente también las Baleares tienen mucha más facilidad para ver este tipo de fenómenos.
Bueno, me parece fascinante lo que hacéis. Una última cosa muy breve. ¿Soñáis con ir a Estados Unidos a perseguir esos gigantescos tornados tremendos que lo asolan todo?
Por supuesto.
No me lo creo, ¿sí?
Sí, sí. Bueno. De hecho, yo creo que hay, digamos, entre comillas, pirados desde el punto de vista de nosotros que ven a gente salir en un tornado y está el viento llevándose todo y salen a la calle con un anemómetro manual a medir que hace 200 por hora en ese momento. Y yo creo que nosotros dos y muchos otros aficionados a las tormentas en España haríamos lo mismo en esas ocasiones, porque buscamos ese extremo que nos puede ofrecer la naturaleza y nosotros en concreto buscamos los extremos de la meteorología.
Son Joan Bosca y Tony Rubio, que se convirtieron en los primeros cazatormentas profesionales en España y que siguen ahora con esa afición que algún día les llevará también a perseguir tornados seguro en Estados Unidos. Y ojalá nos lo contéis aquí en la tarde. Tony, Joan, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, qué bien, aquí, iniciando temporada, otra vez con el avance de Espósito también para la Linterna.
Pues aquí estaremos.
Las buenas costumbres hay que mantenerlas.
Aquí estaremos todos los días hasta ahora, siempre que podamos y si Dios quiere, claro que sí. Oye, voy con cuatro chispazos de esta... Está la interna. El primero, obviamente, hablaremos de la chapa que les ha metido Sánchez hoy a los empresarios del IBEX. Yo me imagino a los grandes presidentes, altos ejecutivos de las compañías españolas pensando, joder, con la que tengo yo encima en el despacho, tengo no sé cuántos en ERTE, tengo que hacer un ERE el mes que viene,
imagínate.
No sé cuántos voy a tener que prejubilar de aquí a diciembre, no tengo un puñetero duro para invertir, mis inversores extranjeros dicen que a España ni de coña, y yo aquí aguantando a los hijos e hijas, progresistas y reformistas, amigos y amigas, trabajadores y trabajadoras, presidentes y presidentas de Pedro Sánchez. ¡Santo Dios, qué mañana les ha dado al pobre! Lo contaremos. Hablando de Pedro Sánchez y de los grandes empresarios, ¿cuántas pequeñas empresas habremos visto con el cierre echado y lo que queda? Mucho IBEX, mucho gran empresario, por supuesto que sí, pero ¿y las pymes? Y los autónomos que no hacemos más que pagar impuestos. Vamos a fijarnos hoy en nuestra sección de economía, en las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar del coronavirus, claro, pero coronavirus por el mundo. Nos vamos a ir hasta ese lugar que tanto añoro, que es la frontera de Venezuela con Colombia. Nos vamos a ir a Cúcuta y nos vamos a ir a Mali, con nuestras monjitas favoritas que están allí. Y vamos a entrevistar en el área de la tertulia, eso de las 10 de la noche, a Isabel Solá, sobre la vacuna española. Es la codirectora sobre coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología y nos va a contar cómo está la vacuna española, no la de los ensayos, no, la nuestra directamente.
La que estamos desarrollando aquí. Bueno, cuántas cosas interesantísimas, ¿eh? Claro. No perderemos detalle.
Gracias.
Espósito, en la linterna dentro de un momento.
Un beso, Pilar.
Hasta ahora.
Chao.
Ya prácticamente todos de vuelta tras las vacaciones en este 31 de agosto, iniciando temporada contigo en COPE. Y te estamos preguntando, en este verano que ha sido raro y atípico, porque las circunstancias pues eran las que eran y son las que son, pero que a lo mejor has hecho precisamente algo diferente, has aprendido algo que no habías hecho nunca antes en otras vacaciones. De eso hablamos con los oyentes. Candela, ¿qué te cuentan?
Pues Elena sí que ha hecho algo diferente, sí, ha aprovechado bien las vacaciones. Vamos, es que ha aprendido de todo.
Hola, buenas tardes. Yo en este verano he aprendido a hacer el pino, a jugar al bádminton y a plantar árboles. ¡Adiós!
Pero qué montón de cosas, ¡qué bueno!
Y el bádminton parece fácil, pero no lo es, ¿eh?
Perdona, ¿y hacer el pino que yo nunca fui capaz? O sea, no sabes la envidia que te tengo, Elena.
Pues mira, Mari Carmen también ha hecho algo nuevo y muy original, ojo.
Hola, gente. Yo este verano me he dedicado a restaurar muebles y a pintar. Y, guay, ha sido interesante y muy divertido. Menos mal que se han terminado los muebles, porque si no me costaría el divorcio.
Es que hay gente que coge una afición, oye, y con tanta fuerza, que ya no para, ¿eh? Hay que saber parar a veces también.
Pues sí, porque tampoco debe ser fácil reformar muebles,
no,
¿eh?
Imagínate el olor a pintura.
Uf.
¿Eh? En casa todo el día.
Qué mareo.
Exacto.
Sí. Bueno, pues mira, lo último. Patricio sí que ha hecho algo original de verdad. Mira.
Como coincidió en estos días que estaban finalizando el rodaje de la serie El Hierro, pues hemos participado como extras en la grabación de la misma. Así que hemos pasado un verano también apoyando pues la cultura, el realizar cultura y el que se utilice una isla tan magnífica como esa como un plató para el cine.
¡Ah, qué bueno! O sea, que ha participado en la grabación de, entiendo que la segunda temporada de la serie, porque yo vi la primera, que me encantó, por cierto. O sea, que estoy encantada de saber que habrá ya... Pues mira, es una recomendación que te hago a ti y a los oyentes, y encantada de saber que va a haber esa segunda temporada y que la han estado grabando. Oye, Candela, qué bien los oyentes, ¿eh? Siempre acompañándonos cada tarde.
Han hecho cosas súper originales, la
también
verdad,
en esta nueva temporada. Y seguro que lo que han hecho, fíjate, también son... muchas, muchas fotos, pero aquí tenemos una muy especial.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia en su portada. Dos niños con las zapatillas todavía de lona, propias del final de agosto, con las zapatillas de montar en bicicleta, con las zapatillas de ir a bañarse entre ranas en las pozas del río, con las zapatillas livianas de veranos infantiles llenos de promesas. ¿Quién sabe si con algo de arena rubia en esas zapatillas? Con esas zapatillas de lona pisan unos centímetros de nieve en La Molina. Uno de los niños se agacha para hacer bolas con el imprevisto regalo y el otro pisa con cuidado como si tuviera miedo de ensuciar la alfombra inocente. Ilusión y sorpresa en los gestos de los dos niños que son vigilados por unas nubes muy revoltosas que se asoman al borde de la cima y que parecen querer sumarse a la fiesta entre grises y azules. Nieve en agosto, ha titulado el periódico. Volverán todavía los calores, lo sabe la piedra en la cima. Queda el sol de septiembre, algo más tímido con su luz de membrillo, pero fiel a su tarea en el estío. Volverá lo conocido, lo que todo el mundo sabe que tiene que suceder. Volverá primero la ilusión y después el cansancio. La promesa y la aparente decepción, la distancia en lo que estaba unido, el silencio de la resignación. Volverá la moderación recetada por los moralistas, porque el afán desbocado hay que rebajarlo. Volverá, digo, lo conocido. Pero ayer, unas nubes que jugaban trajeron a los niños nieve imprevista, unos copos de nieve que afortunadamente han ido más allá de lo previsto. Y mira por dónde. Al ver el suelo cubierto, nos hemos dado cuenta de que estábamos esperándolo, que estábamos esperando la nieve.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Todavía tarde de agosto, pero un agosto que ya parece septiembre. Bueno, no importa el día, no importa el mes, la radio seguirá siempre contigo, cada día, para acompañarte. Pase lo que pase. Y ahora en la radio, aquí en COPE, La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En este incierto inicio de curso a Pedro Sánchez se le acumulan los problemas. Uno no menor son los presupuestos generales del Estado. El veto inicial lanzado por Unidas Podemos ante el anuncio de negociaciones con Ciudadanos complica el proceso de acuerdo en las cuentas públicas. La subordinación de Sánchez a la izquierda radical lleva a la economía española al sometimiento del dinero de todos, a la ideología y a los intereses de los nacionalistas. De momento Sánchez sigue gobernando con unos presupuestos de Rajoy que Europa considera aceptables. En un momento de crisis económica sin precedentes, Sánchez está empeñado en dejar a un lado al PP, no hacer posible un acuerdo de Estado para unos presupuestos que permitan satisfacer las necesidades reales de la economía. Pedro Sánchez tendrá que encajar las piezas de un puzzle complicado, contentando a todos y ofreciendo a todos algo de lo que solicitan a cambio de permanecer en el poder. Los presupuestos generales del Estado no se pueden convertir en un comodín en manos de quien ha demostrado incapacidad capacidad real para afrontar los problemas de la sociedad española. Por más que el presidente del Gobierno comience la semana con una serie de reuniones de carácter propagandístico con empresarios y miembros de la sociedad civil, España sigue sumida en el caos de la imprevisión de un incierto curso sin un plan de gestión de las ayudas europeas que implique a las comunidades autónomas y con una pandemia que parece no tener freno.